2040-2030.
Decíamos que el presupuesto 2022 ya está en el Congreso de la Nación, va a comenzar su tratamiento en comisión para después ir al recinto. Me cuentan, lo vamos a confirmar ahora, que va a ser al revés, no va a ser primero la presentación del ministro de Economía y después las discusiones. Van a haber discusiones por grupos y el último va a ser el ministro de Economía.
Vamos a ver, porque aparte, Martín, ya algunos están diciendo, más que nada de la oposición, que es un presupuesto invotable.
Bueno, le vamos a preguntar al diputado nacional Ariel Rauschenberger, que es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. Diputados, Andrea Landi, Martín Canay, aquí en lo que hay en Radio del Plata, los saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, Andrea. Hola, Martín. Buen día para ustedes, para toda la audiencia.
Bueno, comienza el tratamiento del presupuesto. Es así como yo contaba, al final no va a ser el primero el ministro de Economía. Me contaron eso en diputados, usted me dirá.
Mira, no, yo no tengo esa información. Esto lo está manejando el presidente de la comisión, el compañero Carlos Heller, con la autoridad de la Cámara. Pero bueno, lo que sí es seguro que en los próximos días vamos a estar ya empezando con el tratamiento, ¿no? del presupuesto 2022.
¿Y qué se puede decir de este presupuesto? ¿La expectativa, el dólar, la expectativa de inflación?
Mira, Martín, yo creo que estamos ante un presupuesto expansivo, un presupuesto que tiene como objetivo apuntalar la recuperación económica y con dos, herramientas fundamentales. Por un lado, la obra pública y la inversión social, y con la prioridad de recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Creo que esos son los elementos centrales que el presupuesto plantea, buscando consolidar el sendero de recuperación que está transitando nuestra economía, que bueno, se está dando desde el punto de vista macroeconómico, y los indicadores así lo demuestran, pero que seguramente falta porque todavía no está llegando a la microeconomía, ¿no? Y creo que, bueno, justamente este presupuesto tiende a eso, a consolidar esa recuperación y a recuperar también los efectos. Por un lado, de la salida con la salida de la pandemia y también los años de caída económica que nos precedieron.
Y, diputado, ¿cómo se va a financiar el déficit, por un lado, también los compromisos que hay en cuanto al pago de deuda?
Bueno, a ver, por un lado, un tema que está bien claro en el presupuesto es que no está contemplado el pago al Fondo Monetario Internacional, o sea, no hay pago de capital al FMI, estamos hablando de 19.000 millones de dólares que tendría que pagarse en el año 2022 si la decisión fuese cumplir con el fondo, tal cual nos dejó el endeudamiento el gobierno de Macri. Esto, para darte una idea, significaría que se elimine todo el gasto de capital, o sea, toda la inversión de capital, o sea, cero de obra, todos los subsidios de energía y el transporte, o en otro escenario, eliminar todos los que son los programas sociales, la asignación universal, el potencial trabajo, el progresar, todas las políticas alimentarias a cero, inclusión de la tarjeta alimentar, no comprar ninguna vacuna, eliminar las transferencias a las provincias, eliminar las transferencias a las universidades. O sea, ese es el escenario que tendríamos que afrontar si hubiese que cumplir con lo que Macri nos dejó de deuda con el Fondo Monetario Internacional. O sea, para darnos una idea de la magnitud del endeudamiento que se dejó a la Argentina. Entonces, en ese marco, lo que el presupuesto plantea es justamente un financiamiento, como bien vos lo planteabas, de un déficit primario que está en el 3,3%, que es menor al 4% que es del 2021, y un déficit financiero del 4,9%. En esto, bueno, de ese 3,6% del PBI que el Tesoro le terminaría pidiendo al Banco Central, o sea, sería a través de emisión, y bueno, esto significaría también una reducción del déficit, del déficit al, o sea, mejor dicho, perdón, la emisión se reduciría al 1,8% del PBI, partiendo de un 3,6 que estamos, o va a terminar el 2021, o sea, que estamos también con una reducción en eso de financiamiento, y el resto sería, se cubriría vía préstamos de organismos internacionales para aproximadamente el 1,1% del PBI, y la colocación de Elena y bonos del Tesoro en el mercado local por unos 2 puntos aproximadamente del PBI.
Diputado, en el 2021, ¿hubo ajuste o no hubo ajuste? Ese debate que se está dando por esa palabra.
Mira, a ver, yo creo que acá lo que hay que tener en cuenta es que hubo un crecimiento de la recaudación que estuvo por encima de lo presupuestado y que lo que hace es permitir reducir el déficit. Pero el gasto social, la inversión social, creo que al contrario, se hubo una ampliación de las partidas que estaban previstas originalmente en el presupuesto, y esto lo vemos también en las distintas medidas que tomó el gobierno y que volcó en apoyo a la producción y a la generación de trabajo. O sea, creo que creo que como te digo, ¿no?, hubo una recaudación que superó a la inversión presupuestada, y eso es lo que hizo que el déficit previsto vaya a ser menor que lo que se plantea en el presupuesto, pero no lo considero que haya sido un ajuste.
Usted es candidato, ya dejó de ser precandidato a diputado nacional por la provincia de La Pampa. No le fue muy bien contando todas las listas juntas de Juntos por el Cambio en esa provincia. ¿Creen que van a poder dar vuelta esta elección para el 14 de noviembre?
Mira, Martín, vos sabés que la elección, digamos, en nuestra provincia, para ubicarnos, nosotros no tuvimos paso en el sentido que fuimos a la elección con una lista de unidad. Sí. Mientras que la oposición tenía 5 listas, de las cuales 2 eran muy competitivas. Y esto, bueno, por un lado, en toda elección siempre hay múltiples factores, ¿no? Pero uno fue, por un lado, que la elección de la oposición era muy atractiva y hubo una gran parte del electorado que se decidió participar en esa elección. Por otro lado, hubo poca concurrencia a las urnas. Entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar sobre aquellos que no fueron a votar. Vamos también a tomar medidas en consonancia con el mensaje que la gente envió el 12 de septiembre, o sea, corrigiendo lo que haya que corregir, y fortaleciendo la gestión provincial con el apoyo del gobierno nacional, que a La Pampa le ha permitido realizar obras que no habían podido ser llevadas adelante con el gobierno de Macri. Así que en base a eso y un trabajo en toda la provincia, con el trabajo con los intendentes, fortaleciendo la militancia y con un trabajo distinto al que se hizo en la campaña de las PASO, porque no pudimos hacer el cara a cara como nos gusta a los justicialistas, no pudimos llegar a la gente de la manera que siempre lo hacemos, más allá de que hay que fortalecer también la comunicación, lo que son las redes, pero entendemos que en base a ese trabajo en conjunto y en una serie de cuestiones que se están también reanalizando, creemos posible revertir esto. Yo tengo la experiencia, en el 2017 fue un escenario similar, en otro contexto, pero similar. Nosotros en la PASO perdimos, si se computan todas las listas, perdimos o tuvimos 20.000 votos abajo. Con eso lo pudimos revertir, con un trabajo militante, con un trabajo de todos, con la unidad como bandera, y creo que en esta elección confío en que va a ser de la misma manera.
Y por último, diputado, de mi parte, ¿piensa que va a poder salir? ¿El presupuesto va a ser votado ya, no teniendo en cuenta algunas declaraciones de diputados opositores que están diciendo que esto es invotable?
Mira, yo creo que lo que estamos necesitando las argentinas y los argentinos en estos momentos tan difíciles con los que atraviesa el país, del diálogo, del consenso, de ponernos de acuerdo en algunas cuestiones básicas, de dejar de mirarnos de reojo y de pensar en la gente. O sea, para eso creo que estamos, y el rol que tenemos que cumplir es ese, de aprobar leyes que beneficien a la gente. Y bueno, el presupuesto, seguramente que habrá cosas que habrá que modificar y lo analizaremos en detalle, pero creo que digamos, atentar contra la gobernabilidad el tema de no aprobar un presupuesto, o de por lo menos discutirlo y consensuarlo. Yo creo que en base al diálogo y al consenso podemos llegar a tener una ley que, bueno, en esa discusión surgirán los cambios que habrá que hacerle, en las cuales nos pongamos de acuerdo, y darle esta herramienta al gobierno para poder seguir dando respuestas a los problemas que tienen las argentinas y los argentinos.
Diputado, muchísimas gracias por este contacto con Radio del Plata.
No, gracias a ustedes y que tengan un buen día.
Ariel Rauschenberger.